dev3cast.com.
Hola, soy Mario Cornejo y esto es el dev3cast podcast. En esta ocasión me acompaña Pablo Castro. Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Oye, para los que no te conozcan, no sepan quién eres, ¿por qué no te presentas? ¿Quién es Pablo Castro?
Seguro. Bueno, mi nombre es Pablo, yo trabajo en Microsoft, en la parte de Microsoft que hace SQL Server y otros productos de base de datos y cosas de developer, también como Entity Framework y OData. Y llevo acá, perdón, llevo acá ya unos años, ahora soy uno de los arquitectos en SQL y paso mucho tiempo haciendo OData y en general cosas de manejo de datos.
Bien, bueno, y hablando de la idea de hablar hoy es hablar sobre OData, ¿no? Y hablando de OData, no sé si que empecemos por ver qué es, cuál es el problema que trata de resolver OData y después vemos qué es OData.
Dale, perfecto. OData es surgió de observar que si miras todas las APIs de web, tipo las APIs REST de web, sí, en general la amplia mayoría, siempre hay alguna especial, pero la amplia mayoría tienden a repetir una serie de cosas que son iguales en todos lados. Por ejemplo, muchos de estos APIs representan listas de cosas y después cada cosa tiene como un poco de estructura dentro, como si fuera un objeto con propiedades. Y entonces, como las listas pueden ser grandes, muchos de estos APIs tienen alguna forma de hacer paginación, de decir dame los primeros 10, los segundos 10 y así. Tienen formas de filtrar, dame todos los clientes que estén en esta ciudad o en aquella ciudad. También tienden a tener formas de ordenar los resultados, es decir, si lo quiero ordenar por prioridad o por nombre o lo que sea. De la misma manera, también para actualizar cosas, surgen patrones muy comunes donde uno usa por ahí los verbos de HTTP, como get y post y put and delete, para manipular los datos. Entonces es como que lo que vimos es que este patrón se repetía todas las veces, pero todo el mundo siempre como que tenía que inventar algo nuevo, porque no hay nada así uniforme que se pueda reutilizar. Y un poco el problema de eso es, primero, que hay que implementarlo y hay que ir inventando todas estas cosas, y cada uno como que lo reinventa, pero siempre hay una pequeña variación en algún lado. Uno nunca está seguro si cubrió todos los casos, porque como está inventado en el momento, por ahí no tiene tanta experiencia. Y además no se pueden usar frameworks y herramientas que sean reutilizables, porque bueno, son todos como hechos así para la instancia en particular. Entonces lo que OData trata de hacer es decir, miren, hay todas las aplicaciones tienen algo especial, pero el grueso de las aplicaciones web y en particular de los APIs para la web, el grueso del valor está detrás del API, no es el API propiamente dicho. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer una serie de patrones que sean uniformes? Cosa de que cuando uno dice, bueno, yo quiero ordenar con este criterio, quiero filtrar mi contenido de esta manera, o quiero soportar paginación en el cliente por ahí porque tengo una aplicación de teléfono y quiero unas pocas líneas por cada respuesta del servidor. ¿Hay una forma de hacer todo eso de una manera que nos pongamos todos de acuerdo? Entonces, lo que hace OData es una especificación que cubre mucha superficie. Pero lo que dice no es que uno tiene que implementar todo lo que dice la especificación, sino que dice, mira, vos crea tu servicio como sea que haga falta. Y después, para cada cosa que es muy común, fíjate si OData dice cómo hacerlo. Y si dice, seguí ese patrón. Y entonces la ventaja de hacer esto es que, en lugar de tener todas cosas que son especiales hechas para distintas aplicaciones, terminan siendo servicios que, para las cosas comunes, siguen todos el mismo patrón. Entonces podemos hacer frameworks que hagan más fácil hacer el server, o en particular que hacer los clientes. Uno cuando hace una de estas APIs quiere que llegue a tantos clientes como sea posible. Entonces, se pueden usar frameworks, por ejemplo, para OData hicimos frameworks para muchas plataformas. Así es menos trabajo escribir en el cliente. Y también se pueden hacer aplicaciones enteras interoperables. Por ejemplo, una cosa que hicimos en Microsoft es, Excel tiene un plugin para hacer análisis que se llama Power Pivot. Y Power Pivot, por ejemplo, puede entender OData directamente. Esto es difícil hacer con cualquier API, porque uno como que tiene que ponerse de acuerdo en el formato, dónde están las tablas, dónde están las continuaciones para paginación y cosas por el estilo. pero cuando uno puede ponerse de acuerdo en un formato así uniforme para todo el mundo, se pueden empezar a hacer estas cosas que por ahí son interesantes.
Entonces, OData viene siendo la especificación donde se dice que cuál es la forma estándar de hacer las cosas.
Exactamente.
Es diferente a la implementación.
Exactamente, sí. Ese es muy buen punto. Sí, OData es la especificación. O sea, es un documento. Uno lo puede ir a buscar. Está en odata.org y describe las reglas. Y después hay implementaciones para distintas plataformas. Algunas que hacemos nosotros acá en Microsoft y otras que hacen otros grupos, otras comunidades independientes de Microsoft, o algunas en coordinación con Microsoft.
Entonces, una diferencia de varias APIs REST de OData, no estoy seguro si sea correcto, corrígeme, es que OData manda lo que es metadatos acerca de los datos para que los clientes puedan usarlos y hacer sus diferentes presentaciones.
Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es una de las cosas que hace OData es describe una forma de describir los servicios, o sea, una forma de describir metadatos, de forma de que si una herramienta entiende el formato de metadatos que tiene el servicio, entonces puede ayudar al desarrollador a hacer las cosas más fáciles. Por ejemplo, si un servidor soporta el documento de metadatos, si uno usa Visual Studio, en Visual Studio puede apuntar a ese, usar la opción de Add Service Reference y apuntar a ese servicio, y Visual Studio automáticamente descubre que está el servicio, cuáles son las colecciones de datos, cuáles son las estructuras, y a partir de eso puede generar código, puede hacer consultas usando Link, Language Integrated Query, soporta updates, soporta hacer change tracking en el cliente. O sea, podemos hacer un montón de cosas porque descubrimos cuál es la estructura, la organización del servicio.
¿Se parece un poco a SOAP, a los Web Services SOAP?
Se parece solamente en el sentido de que hay un documento que describe el servicio. La descripción del servicio propiamente dicha es muy distinta, en el sentido de que en SOAP, SOAP era básicamente, las operaciones son opacas a los participantes. Es decir, cuando un cliente viene y descubre en un documento de Whistle, en un servicio SOAP, descubre operaciones, no sabe nada sobre la semántica de las operaciones. Simplemente sabe cuáles son los parámetros para llamarlo y cuál es el formato de retorno. En OData, la descripción de servicio describe, esto OData siempre asume que los servicios tienden a ser orientados a datos, y lo que el documento de metadatos descubre es cómo están organizados los datos, cuáles son las colecciones de entidades, cuál es la estructura de cada entidad, cómo se relacionan, pero no dice nada sobre las operaciones específicas. Lo que dice es qué datos el servicio presta y cómo están organizados. Y después el cliente, usando operaciones de una interfase uniforme, puede hacer preguntas o tratar de hacer actualizaciones y cosas por el estilo. O sea, esta transparencia permite crear cosas como, por ejemplo, clientes genéricos o frameworks para clientes que siempre entienden el significado de las operaciones que están haciendo. Siempre hay algún caso donde hace falta alguna operación especial que no es tan transparente, pero en general nosotros recomendamos usar todo lo que sea posible las operaciones transparentes. Así la infraestructura de HTTP funciona para caching, para e-tags, todo lo que ya existía en HTTP se puede reutilizar, y además esta uniformidad de la interfase permite crear herramientas más generales que toman ventaja del hecho de que saben cuál es el significado de cada operación.
O sea, por ejemplo, un ejemplo sería si Twitter y Facebook implementaran OData, sería más fácil construir un cliente genérico que agarre datos de ambos servicios y no tener que estar viendo el XML o el JSON que te regresa.
Exactamente. Seguramente podrías usar las herramientas que ya existen en las varias plataformas que hay para procesar los datos. Y la verdad es que hay veces que estas APIs son tan sencillas que no hace diferencia. Por ejemplo, la API de Twitter, para los casos sencillos donde uno simplemente quiere sacar un timeline o postear un nuevo tweet, la verdad que es re fácil, es un poquito de JSON que uno lo puede hacer parsing con una de las bibliotecas que hay de parsing, y por ahí no se justifica tanto con usar OData, capaz que demasiado, pero enseguida uno empieza a decir, bueno, esto está bueno así, es tan sencillo, pero ¿y si cómo filtraría si quiero solamente los mensajes de hoy? ¿Y cómo los ordenaría? ¿Y cómo diría, bueno, yo no quiero todas las propiedades, quiero solamente el nombre y la fecha? Entonces ahí es donde se empieza a ser interesante.
¿Y qué formato maneja Odeira? O sea, ¿qué regresa, XML?
Soporta XML en un formato que se llama Atom, que es de una especificación que ya existía, nosotros no la inventamos. Y soporta otra que es JSON. Y la forma que se elige es con usando HTTP. Tiene un feature que estuvo siempre ahí que se llama Content Type Negotiation, que permite que el cliente indique las preferencias del tipo de contenido que puede manejar, y el server, de las que indica el cliente, el server elige la que mejor puede usar. Entonces nosotros es como que no inventamos nada, realmente usamos la negociación de HTTP, y si el cliente pide JSON, Odeita devuelve JSON. Si el cliente pide Atom, que es lenguaje basado en XML, entonces el server devuelve Atom.
Desde el browser podías hacer esas consultas, entonces, ¿no?
Claro, sí. Atom viene cómodo para el browser y para los clientes que tenemos en .NET usan Atom. Y yo veo que mucho de los clientes que la gente hace en otras plataformas o que construyen a veces a mano el lado cliente, casi todos usan JSON.
Pues generalmente se usa Odeira para exponer los datos a servicios externos, pero no tanto internamente. O sea, es decir, si yo tengo un sitio y quiero exponer mis datos para que no solo a través de la página, sino a través de otras, que alguien construye un cliente, haría algo aparte con Odeira, pero no se usa tanto que yo lo mismo lo use para mi sitio web. ¿Cómo has visto que lo usa?
Sí, he visto esto un poco. En el caso que lo he visto para sitios web, que lo veo bastante, es muchas veces cuando alguien está creando un sitio nuevo o está refrescando un sitio grande que ya existía y quiere crear una presencia web, así como para el browser, pero también quiere crear una API. He visto mucho que lo que hacen es crean un rich, un buen API que tenga buena cobertura, y después construyen su propio sitio como una aplicación del propio API. Y eso, o sea, es un buen patrón, funciona bien porque es como que probás tu propio API con el sitio. Y, o sea, esto funciona si el sitio es de este tipo, así que usa, es más bien interactivo y está basado en Ajax para la mayoría de las cosas de que los programas y la presentación vienen en HTML, pero el grueso de los datos uno los va a buscar con JavaScript y los va presentando a medida que hagan falta.
Para las single page application que ahora están muy de moda, ¿no?
Claro, ¿sí? exactamente. Eso vemos, sí, un montón. Y también vemos servicios sueltos que no tienen frontend, que son solo servicios, tanto públicos como muchas veces dentro de empresas. Vemos más de lo, por lo menos más de lo que yo esperaba. Hay mucha gente que tiene en empresas grandes que ponen como política de la empresa decir, bueno, que todos los servicios que sean orientados a datos sean basados en Odeita, así los pueden usar con Excel o con otras aplicaciones que consumen así datos genéricamente.
Y la implementación de Microsoft que comentabas que trabajan ustedes, que es WCF Data Services, o ya se llama de otro modo porque he sabido que cambia de nombre, ¿no?
Sí, le cambiamos tantas veces de nombre, la verdad que no puedo explicar tantas veces, o sea, no tengo ninguna manera de justificarlo. Sí, ahora se llama, como vos decís, WCF Data Services, se llamaba antes ADA.NET Data Services y antes se llamaba Astoria. Pero sí, bueno, ahora se llama así, no le hemos cambiado el nombre en varios años ya, capaz que nos toque. Y sí, esa es la implementación que hacemos nosotros, que es para .NET, y que además estamos por ahora, ya a fin de mes más o menos, fin de mes, principio del mes que viene, si va todo bien, vamos a sacar una versión nueva que ya estuvo en CTP y ahora va a salir la versión definitiva. Y además de eso tenemos, este es un framework que tiene una manera muy específica de crear servicios y consumir servicios con Odeita, que en general es muy práctica para cuando uno tiene el setup tradicional, que tiene una base de datos y tiene un poco de lógica de negocio y después el servicio. Y también creamos otro framework para cuando uno quiere un framework de más bajo nivel, que solamente sea como los formatters y los readers y los writers, pero no todo el policy y este high level, este modelo de programación de alto nivel. Entonces tenemos otra esta biblioteca más chica que le decimos Odeita Lib, no tiene nombre oficial de marketing, que es simplemente el core de Odeita sin todo el programming model alrededor. Y lo que hicimos, lo separamos en una DLL separada, en un assembly separado, para que si alguien quiere usarlo, lo pueden usar también. y ese también va a salir junto con el otro framework ahora a fin de mes. Y después hacemos uno para JavaScript también, para aquellos que quieran usar JavaScript. Muchas veces ni hace falta, se puede usar jQuery o lo que sea, porque es solo JSON. Pero para casos donde uno quiere hacer cosas más complicadas, como updates y batching y cosas así, a veces viene cómodo usar el cliente que hacemos nosotros.
Ah, muy bien. Y ahora con Windows, WinRT también puedes usar ese, ¿no?
Sí, claro, sí. Por ese lado. Sí.
¿Cuál es, o sea, cómo la experiencia con cuando tú usas el SDK? ¿Es un SDK o es, cómo lo llamas, un framework?
Medio que informalmente le decimos SDK a todo el conjunto, que más bien que es la página que está en odata.org/developer, donde hay, es más bien links a muchos frameworks. Uno es el framework que tenemos para .NET, pero también están los links a los otros para Java y PHP, qué sé yo, y todas las otras opciones.
¿Y cómo usas el framework? O sea, le apuntas a la base de datos y le dices, esto es lo que se va a exponer hacia afuera, o
sí.
Más o menos a grandes rasgos, ¿cómo lo usas? Porque sí. Dime.
El lado del el framework incluye un lado de servidor y un lado de cliente. El lado de servidor tiene como tres patrones para usar. Uno es, si tenés una base de datos, directamente usamos el Entity Framework. Entonces uno crea un modelo de la base de datos usando el Entity Framework, de cualquiera de las maneras que se puede usar el Entity Framework. Y después uno apunta Data Services a la instancia esta del Entity Framework y boom, ya anda el servicio. Y después uno puede agregarle policies para seguridad y filtro para acceso de control y business logic. Esta es una modalidad y es bien sencilla y funciona muy bien si lo que uno tiene es una base de datos. La otra modalidad es si uno tiene algunos objetos en memoria o por un origen de datos externo que se pueda representar como objetos en .NET. Entonces hay otro proveedor, estos son como providers, uno es Entity Framework, este se llama el Reflection Provider, que simplemente hace reflection sobre objetos. Y este está bueno para si uno quiere hacer un prototipo y probar cómo quedaría. Enseguida puede hacer unos arreglos en memoria con los objetos y presentárselos a Data Services, y Data Services los expone enseguida como un servicio. Y después la tercera opción, es que es la más sofisticada, es si uno no tiene una base de datos y no puede representarlo sencillamente como objetos, se puede escribir lo que se llama un Custom Data Service Provider, donde uno controla todo. Uno controla la descripción de los tipos de datos, no necesita objeto de CLR, lo puede hacer todo virtualmente. Controla cómo se traducen y se ejecutan las consultas y cómo se ejecutan los updates. Que es una tarea bastante sofisticada, no es la clase de cosas que uno haría para una aplicación, es más bien la clase de cosas que hace alguien que hace un producto que lo va a hacer muchas veces. Por ejemplo, no sé, la gente de SharePoint en Microsoft usa eso, o externamente, o son productos que por ahí después los revenden muchas veces que usan este tipo de frameworks. Porque es un montón de trabajo, hay que hacer un link provider y un metadata provider y cosas así.
Y de hecho por ahí va mi siguiente pregunta. O sea, si uso la primera opción, que es la de más fácil, ¿no? Conectarlo a la base de datos y ya tengo expuesto. ¿Sí? Pero quiero filtrar, por ejemplo, que el usuario solo pueda ver ciertos registros, ¿no? Que él creó, o no todo, no de todos mis usuarios. Uh-huh. ¿Qué es lo que viene del cliente? Viene como un query, un iQueryable, y yo agrego mis condiciones. Al final de estoy pensando en código, ¿no? Por ejemplo, viene la consulta y yo agrego un where ahí y luego se lo paso a mi base de datos, o cómo agrego mis cosas.
Casi así. En este framework hay dos formas de, le llamamos interceptores. Hay uno que se llaman query interceptors y el otro update interceptors o change interceptors. Y los query interceptors, básicamente te dejan inyectar un predicado dentro de las consultas. La forma original era así, que tomaba un query y devolvíamos otro query. El problema es que eso deja demasiadas, uno puede hacer demasiadas cosas para, y como que nos arruina el query a veces. Entonces lo que hacemos es, la función no toma nada y lo que tiene que hacer es devolver un predicado de link, solamente lo que iría dentro del where clause, sin la llamada where. Y nos devuelven ese predicado, y nosotros lo que hacemos es como que nosotros agarramos el iQueryable que teníamos hasta ahora y le agregamos .where y le ponemos el predicado que nos devuelve la función. Lo bueno de esto es, por un lado, que nosotros nos garantizamos que no se cambia la forma de la consulta, pero igual la función tiene la flexibilidad de, por ejemplo, un patrón muy común es que uno tiene la tabla de datos y tiene una tabla de control de acceso, que tiene, para cada dato tiene la clave del registro de datos y la clave del usuario. Entonces, para uno darle acceso a un usuario a un registro, lo que hace es le agrega un registro ahí que tiene la clave del usuario y la clave del registro que quiere proteger. Y después, en el Query Interceptor, lo que uno hace es, bueno, primero, adelante de todo el web server, uno pone una cosa para autenticar, ¿no? Que tiene, que valida las credenciales y le da el código de usuario. Entonces, en el interceptor, uno agarra el código de usuario del contexto, por ejemplo, del HTTP context, y crea un filtro que lo que hace es un join entre la tabla de usuarios y la tabla de los registros que quería proteger, y que el predicado dice que todo, que sea donde la columna que es la clave del usuario sea igual al usuario que está logueado. De esa manera, eso está bueno porque hace row level security, o sea, uno filtra solamente las filas que uno quiere ver o no ver basado en el usuario, y es rápido porque todo este query queda compuesto en un query de link bien grande, y eso se vía Entity Framework va derecho a la base de datos. O sea que, y en la base de datos se pueden poner índices y hacer tuning como para que vaya rápido, pero no hace falta shippear todos los datos al middle tier y después filtrarlos ahí, sino que directamente se puede integrar el filtrado de datos por seguridad junto con el resto de la consulta.
¿Y la autentificación del usuario, cómo la manejas? Por ejemplo, en ASP.NET pues usamos generalmente Forms Authentication, hacemos un cookie y lo guardamos. Aquí on data, ¿cómo pasaría a través de los headers o cómo pasas qué usuario es el que está logueado?
En general no se usa tanto Forms porque Forms funciona bien si el resto del website tiene UI, pero si este es un servicio que se va a usar desde cosas que no es el browser, si se va a usar de algo como el browser, como un Ajax application, entonces sí se puede usar de la misma manera y el mismo, de hecho el browser va a preservar los cookies, así que como que no hay una vez que uno se logueó no hay que hacer nada. En el caso donde uno tiene la API y la usa para algo que no es un browser, por ejemplo, poner que tenés un servicio de data y lo querés usar de una aplicación que hiciste para el teléfono, en ese caso en general se usan otros protocolos para autenticar que no sean con Forms, porque no hay web browser. Cosas comunes para usar ahí es, si uno puede usar SSL, a veces se puede usar HTTP Basic Authentication, que es un sistema muy sencillo y asume que las partes se confían porque van las credenciales, y solamente se puede usar en HTTPS, o sea, con SSL, porque las credenciales viajan en clear text, entonces hay que asegurarse que el canal esté seguro. Otro sistema de autenticación que ahora es muy popular es una cosa que se llama OAuth, que una de las cosas que está bueno de OAuth es que permite multi-party authentication, o sea que la entidad que maneja las identidades y la entidad que maneja los recursos protegidos son dos distintas, y la entidad que accede al recurso también es una tercera entidad distinta. Y esto permite que uno se pueda autenticar con la identidad, con el controlador de identidad, que es el que uno confía, que tiene sus credenciales, y eso te da como un token que después se lo das al que protege los recursos. Entonces vos podés delegar acceso a recursos sin tener que compartir tu clave con otros sitios que por ahí vos no confías. Para los sitios que usan este tipo de autenticación basada en OAuth, lo bueno es que, primero, o sea, el proceso de autenticación es bastante elaborado a veces, pero al final lo que te da como un token, que es un string, y lo único que hay que hacer es setearlo en un header en cada uno de los requests. Generalmente se pone en el header de authorize. Entonces, o sea, authorization header lleva el scheme de authentication y el token que le dio el proceso de autenticación. Así que desde el punto de vista de data es sencillo porque simplemente poner el header de authorization. Desde el punto de vista de punta a punta no es tan sencillo porque la verdad que hacer OAuth es una cosa medio elaborada, pero permite cosas muy buenas, así que ahora cada vez más sitios están soportando OAuth.
Muy bien. Sí, de verdad es algo que se está viendo en todos lados, ¿no? El OAuth.
Sí.
El OpenID como que ya no está pegando, ¿no? Como, por ejemplo, en algunos wikis he visto que lo han quitado, de hecho.
Ah, sí, no había visto. Pero sí, como que igual tienen roles como complementarios, pero OAuth, la verdad que está solucionando un problema que si no, no hay otras soluciones equivalentes. Es bastante bastante difícil y es como que el problema es complicado y OAuth es la solución que existe estos días.
Y Odeira, aquí hemos hablado de consultas, pero también te permite actualizar información.
Sí, Odeita, depende del servicio. Algunos servicios eligen ser de solo lectura, pero sí, si el autor de servicio quiere soportar updates, Odeita permite hacer inserts, agregar datos y borrar datos y modificarlos. Y también tiene facilidades para hacer como unit of work, donde uno tiene que hacer 3-4 cosas al mismo tiempo para que el cambio tenga sentido. Que eso pasa mucho cuando hay lógica de negocio, no es solamente una base de datos lo que hay detrás. Permite, hay una cosa que se llama change set, que permite encapsular varios cambios en una sola unidad y mandarlos al servidor como una sola unidad. Y también hace, como en general el cliente y el servidor están distribuidos y no hay transacciones involucradas, permite hacer control de concurrencia usando e-tags, que es una cosa que ya viene con HTTP, pero que nos permite hacer optimistic concurrency control. Así uno no corre el riesgo de sobreescribir el cambio que hizo otro desde que uno había leído la versión original del registro y cosas por el estilo. O sea, tiene una capacidad relativamente completa para manejar updates también.
No, bueno, algo que también te quiera comentar es sobre el, ahora que he visto los anuncios sobre el, bueno, se salió hace poco el ACP en MVC4, ¿no?
Sí.
El beta. Y junto con ellos salió el Web API.
Sí.
Que es para hacer como clientes, servidores, servicios REST.
Sí.
¿Esto compite con Odeira o es para usarse junto con Odeira o se integra? ¿Cómo es la cosa?
Es para usar, depende cómo lo uses. El rol del Web API es que la realidad es que, o sea, para mí estaría buenísimo que todos los servicios sean Odeita, pero la realidad es que hay algunos servicios que les va bien Odeita y otros servicios que Odeita no es la herramienta correcta. Entonces lo que hace Web API es un framework que lo que permite es hacer cualquier servicio de REST que uno quiera. O sea, le decimos que no, it's not opinionated, no. O sea, lo que hace es da las facilidades para hacer lo que uno quiera con HTTP y servicios. Entonces uno puede construir muchos tipos de servicios. Uno de los tipos de servicios que puede construir puede hacer servicios de Odeita, pero también puede hacer sus propios servicios. Si uno no quiere usar Odeita porque no sirve para el problema que está tratando de solucionar, o porque simplemente no está de acuerdo con las decisiones que tomamos nosotros y quiere hacer algo distinto, entonces puede usar el framework. Si quieren hacer Odeita, el framework, de a poco le queremos ir agregando más capacidades de hacer cosas con Odeita directamente en Web API. Así, aquellos que prefieren usar el estilo de programación de Web API en lugar del de WCF Data Services, pueden elegir ese también.
¿Cuánto tienes trabajando con Odeira? Bueno, Astoria antes.
Y casi 5 años ya.
Es un montón. ¿Y desde que salió al público, cuánto tiene ya?
Y lo anunciamos como Astoria a principios del 2007. O sea que estamos a principios del 2012, o sea, hay 5 años. Y antes de eso, habíamos trabajado internamente, pero no tanto. Fue una de estas cosas que era cuando Microsoft ya empezaba a estar más cómodo compartiendo ideas muy muy temprano, así que habíamos incubado el proyecto por unos meses, pero no tanto. O sea, yo había empezado como en la segunda mitad del año anterior y era como una cosa, como un proyecto así, un side project, mientras yo hacía otras cosas, y enseguida, ni bien le pusimos un poco de tiempo para completarlo, enseguida compartimos las primeras ideas en el 2007. Igual no salió como producto hasta el 2008. En el 2007 lo presentamos por primera vez y era todo así como un experimento.
¿Y cómo has visto la adopción de Odeira? ¿Si ha habido muchas personas usándolo o
sí,
está empezando?
La verdad que vemos mucha adopción. A veces, incluso en lugares que no esperábamos. Al principio nos llevó un tiempo. El primer año o dos, la gente hablaba del tema, pero no veíamos tantos servicios que realmente lo usaran. Ahora estamos viendo muchísima adopción en ciertas áreas. Por ejemplo, dentro del firewall, como adentro de las empresas, a veces nos sorprende la cantidad el nivel de adopción de empresas grandes que lo que hacen es estandarizan en Odeita y dicen todos los servicios tienen que ser Odeita. Y también lo que vemos también son algunas áreas que de golpe todo el área usa Odeita. Por ejemplo, ahora están esta gente que hace sistemas para manejo de contenido y de documentos, como WebNotes o incluso SharePoint de Microsoft, que es como tienen todo, o sea, básicamente el manejador de documentos en sí es una base de datos que cuando uno cambia la base de datos va cambiando el sitio, básicamente. Y exponen todo como data porque les viene muy natural como modelar todo el contenido con orientación a datos.
Sí, pues, sí, tener un estándar es bueno, ¿no?
Claro, sí, les resulta uniforme. Y después vemos ISVs grandes, como por ejemplo SAP, que ahora está trabajando en adoptar OData para todas sus interfaces para acceder a información de SAP y para hacer tanto query como updates y crear aplicaciones móviles y cosas por el estilo.
Muy bien. Pues creo que es todo, ¿no? Todas las preguntas que tenía. No sé si quieres agregar algo más que me haya pasado a preguntarte. O...
No, preguntas buenísimas. Lo único que agregaría es que para... el lugar para ir si quieren saber más de OData es el website de OData, que está en http://odata.org, donde ahí mantenemos información sobre el tema, tenemos un blog y hay punteros a los SDKs para tanto para las plataformas de Microsoft como para todas las otras plataformas que vamos encontrando que hay interés.
Ahora que está de moda Node.js, ¿no hay algo para Node?
Todavía no hay nada para Node, pero estaría bueno. Si alguien hace algo, me avisan y yo lo pongo ahí en odata.org. Así que si hay algún Node.js expert y quieren hacer algo interesante, por ahí pueden hacer algo con Odata.
En el pasado podcast platicamos de eso, ¿no? Por eso lo comentaba.
Ah, perfecto.
Bueno, muchas gracias, Pablo.
Hey, gracias de nada. Buenísimo, gracias por tu tiempo.
Ok, gracias, hasta luego.
Chao.
Bye. Y listo, ya está.